Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Gracias por estar en sintonía con esta revista de informaciones y comentarios que transmitimos a ustedes gracias a las ondas amigas de Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Aquí estamos como cada día con el jolongo al hombro para servirlos a ustedes, Jorge Trilla, Eduardo Alemán y este servidor de ustedes, Julio Estorino, y estamos listos para presentarles toda la actualidad. El énfasis informativo, ya ustedes lo saben, en la actualidad cubana. Lo que ocurre dentro de Cuba y lo que ocurre en el mundo que tiene que ver con la situación de Cuba, se lo tenemos para ustedes aquí, como todas nuestras informaciones, sin ponerle ni quitarle. Tal y como suceden los acontecimientos, así se los presentamos. Nuestros segmentos de noticias de Cuba culminan con broche de oro, nuestro segmento Voces de Cuba, a través del cual periodistas independientes, promotores de derechos humanos, opositores, etcétera, nos transmiten directamente desde el territorio cubano. Latinoamérica al día con todo lo que sucede en nuestro continente de una punta a la otra. Mirada al mundo, el escenario donde traemos a ustedes las informaciones del resto del planeta con sus puntos álgidos en todo el mundo. También la noticia de la ciencia y la técnica hoy en esta edición de fin de semana. Hoy nuestras notas culturales, nuestra esperada sección de fines de semana. Y desde luego, como cada día, el deporte. Los acontecimientos deportivos, los cuales nos presenta y comenta Jorge Trilla. Igualmente tendremos hoy nuestro comentario Canta Claro para terminar la edición de hoy. Esto lo hacemos con respeto, con cariño, con deseo de servir a los amigos, porque creemos en la libertad de información. Pues sabemos que hombres y mujeres bien informados son personas que se liberan. Y libertad. Libertad es lo que queremos para todos. Vamos pues, comienza ya para ustedes Recuento Informativo. Esta es la edición de Recuento Informativo correspondiente al fin de semana de viernes 21, sábado 22 y domingo 23 de diciembre de 2018. Aquí tenemos ya para ustedes los titulares de las principales informaciones. El presidente electo de Brasil pide una Cuba libre en encuentro con un líder opositor cubano. El acuerdo entre las grandes ligas de béisbol de Estados Unidos y la Federación Cubana de Béisbol desata polémica en la isla. Por otra parte, un conocido periodista deportivo cubano cuestiona al régimen por el mencionado acuerdo. Y ya que estamos con noticias del mundo de los deportes, hoy en una intrusión profesional mía, pues tenemos que Lenier Domínguez oficialmente se hace miembro del equipo de ajedrez de Estados Unidos. Decenas de pasajeros protestan en una parada de ómnibus en La Habana, impiden que se mueva un autobús que no quería que ellos entraran. Lanzan una campaña por la liberación del prisionero político Hugo Damián Prieto. Capta en video a una patrulla de la policía cubana robándose cemento de una obra. En nuestro segmento Voces de Cuba estaremos escuchando hoy, amigos, a Leodani Rico, quien desde Ciego de Ávila reporta protesta pública de pobladores del municipio Majagua por la grave falta de agua. En Latinoamérica al día, la agencia de prensa francesa informa que el presidente de México, Ángel Manuel López Obrador, está satisfecho con la inversión económica que hará Estados Unidos en su país y tres naciones de Centroamérica para contener la inmigración ilegal. También reporta la agencia de prensa francesa que Estados Unidos enviará de regreso a México a los solicitantes de asilo que crucen ilegalmente su frontera del sur mientras se resuelven sus casos. La agencia noticiosa española EFE dice que la economía de América Latina y el Caribe cerrará el 2018 con un crecimiento del 1.2%. La Voz de América está reportando que líderes opositores nicaragüenses advierten de que la crisis del país puede estallar violentamente en cualquier momento. La agencia de prensa francesa también informa que la justicia argentina confirmó el procesamiento de la expresidenta y actual senadora Cristina Kirchner por la causa conocida como los cuadernos de la corrupción. En Mirada al Mundo, nuestro balcón a lo que está ocurriendo en el resto del planeta, tenemos un reporte de la agencia de prensa francesa que dice que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó la ley NICA Act, que limita el acceso de Nicaragua a préstamos internacionales y aumenta la presión sobre el régimen de Daniel Ortega. Mientras tanto, la Voz de América dice que Estados Unidos comienza la retirada de 2.000 soldados de Siria. Igualmente, también la Voz de América trae información de que Estados Unidos observa con atención el acercamiento de las Fuerzas Armadas Rusas a Venezuela y responsabiliza a Moscú por cualquier situación que se derive de ello. Euronews dice que despliegue policial en los aeropuertos alemanes ante una amenaza terrorista. Información al respecto. La agencia de prensa francesa, el presidente del gobierno español Pedro Sánchez y el presidente independentista de Cataluña, Quim Torra, reanudan el diálogo. El enviado especial de la ONU para Siria dijo que todavía queda camino por andar para la formación del comité que redactará una nueva constitución, según reporta EFE. En Yemen se produce una pausa en los combates, aunque siguen peligrando la tregua pactada por la ONU, según informa la agencia de prensa francesa. Y del mundo de la ciencia y de la técnica, Erwin Dorado nos presenta hoy una interesante información. La inteligencia artificial ha sido foco de atención en 2018 por su mayor aplicación y las interrogantes éticas que conlleva. Amigos, fin de semana y eso ya a todos nos contenta ante la perspectiva de poder disfrutar de las notas de cultura en la voz de Yolanda Esteban, a quien tendremos con nosotros también. Y yendo al mundo del deporte, ahora sí, de verdad, con alguien que sabe, Jorge Trilla. En el fútbol, el Arsenal de Inglaterra está interesado en adquirir al portero Keylor Navas del Real Madrid. Mientras tanto, en las grandes ligas, Manny Machado se ha entrevistado esta semana con los Medias Blancas, Yankees y Phillies en busca de un mega contrato. Los detalles de estas noticias, amigos, cuando regresemos con ustedes aquí a Recuento Informativo, La Verdad Contigo. Y aquí tenemos ya, queridos amigos, la ampliación de las principales informaciones. El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, entonó el eslogan Cuba Libre en la reunión que sostuvo en el día de ayer jueves con el opositor cubano Orlando Gutiérrez Boronat, que encabeza en Miami organizaciones como la Asamblea de la Resistencia Cubana y el Directorio Democrático Cubano. El líder brasileño, en un mensaje en su cuenta en Twitter, calificó a Gutiérrez Boronat, a quien recibió en su residencia particular en Río de Janeiro, como uno de los principales denunciantes de las atrocidades cometidas por la dictadura cubana. Pese a la que asesoría del capitán de la reserva del ejército brasileño publicó en las redes sociales fotografías y un corto video de la cita, el contenido de la conversación no fue divulgado. Bolsonaro se limitó a denunciar las atrocidades de la dictadura cubana, dijo uno de los asesores del presidente electo, elegido en octubre pasado y que será investido el próximo 1 de enero. En uno de los videos, Bolsonaro entona el emblemático Cuba Libre, en lo que es seguido por el opositor cubano, que vive con su familia en Estados Unidos desde la década de 1970, y es, a partir de una radio y de organizaciones no gubernamentales, una de las voces más activas contra el régimen castrista en el exilio. Gutiérrez Boronat fue uno de los participantes en la Cumbre Conservadora de las Américas, organizada el pasado 8 de diciembre en la ciudad brasileña de Foz do Iguazú, por uno de los hijos del presidente electo, el diputado Eduardo Bolsonaro, y que reunió a representantes de organizaciones conservadoras de América Latina. En dicha cita, el diputado Eduardo Bolsonaro llegó a ofrecer a Brasil como sede para un hipotético juicio a las dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua, tras una propuesta en ese sentido hecha por el opositor cubano. Bolsonaro es un duro crítico del régimen castrista y de los acuerdos firmados por los gobiernos del Partido de los Trabajadores, liderado por el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, para ofrecerle millonarios créditos a obras públicas en Cuba y contratar miles de médicos cubanos en un acuerdo que inyectaba recursos a la isla caribeña. El presidente aseguró que tales acuerdos favorecían y financiaban una dictadura comunista y que promovían un régimen de esclavitud, ya que la dictadura cubana, como es bien conocido, se queda con la mayor parte del salario de los médicos que tiene en el extranjero. La Cancillería brasileña informó esta semana que invitó a todos los jefes de Estado y de gobierno con los que Brasil tiene relaciones diplomáticas a la investidura de Bolsonaro, pero que a petición de asesores del presidente electo, posteriormente retiró las invitaciones enviadas a Cuba y Venezuela. Amigos, si una noticia acapara en estos momentos la atención de los cubanos es la que tiene que ver con los acuerdos anunciados entre las grandes ligas del béisbol de Estados Unidos y la Federación Cubana de Béisbol, órgano de la dictadura. Este es un día histórico, escribió el embajador de Cuba en los Estados Unidos, José Ramón Cabañas, en un mensaje en su cuenta de Twitter con motivo del acuerdo entre las grandes ligas del béisbol y la Federación Cubana de Béisbol, dado a conocer este miércoles, agregando que el convenio mostraba que ambos países podían llegar a acuerdos significativos cuando negocian como iguales con respeto. La Federación Cubana será la cuarta liga extranjera profesional del béisbol que firme un acuerdo similar, sumándose a la Liga Japonesa, la Organización Coreana y a la Liga China de Béisbol Profesional, informó las Grandes Ligas de Estados Unidos en un comunicado. Conforme a los términos del nuevo acuerdo, cualquier club de las ligas mayores que firme contrato con un jugador cubano le pagará a la Federación Cubana de Béisbol una comisión por su pase. Josefina Vidal, embajadora de Cuba en Canadá, también elogió el acuerdo y dijo que era un reconocimiento de la excelencia del país en el deporte promovida por su antiguo líder Fidel Castro. La señora Vidal se olvidó mencionar que fue justamente Castro quien repudió el profesionalismo en el deporte y acusó de traidores y desertores a varios atletas que huían de Cuba. De parte de Estados Unidos también hubo algunos elogios para el acuerdo de parte de políticos que siempre han buscado un acercamiento con el régimen castrista, como el senador demócrata Patrick Leahy, demócrata por Vermont, y también el senador Jeff Flake, republicano por Arizona. Por su parte, el representante republicano por la Florida, Mario Díaz-Balart, calificó de desgracia la noticia. Sería inmoral para una organización de Estados Unidos participar en el tráfico humano que enriquece el régimen que oprime al pueblo cubano, subrayó en Twitter. También, por otra parte, el senador Marco Rubio, también republicano de la Florida, confirmó vía Twitter que ha solicitado al Departamento de Estado y a la Casa Blanca revisar el acuerdo. Entre tanto, un alto funcionario del gobierno de Estados Unidos dijo al diario The Washington Post que podía haber problemas con el acuerdo porque una entidad cubana estaría obteniendo un porcentaje de los ingresos de atletas que están intentando vivir y competir en una sociedad libre. Y precisamente a raíz de este controversial acuerdo, una de las voces más escuchadas en Cuba dentro del periodismo deportivo, el analista Michel Contreras González, posteó en su perfil de Facebook un texto titulado 5 preguntas sobre el acuerdo entre las Grandes Ligas y la Federación Cubana de Béisbol, donde primeramente se interroga ¿por qué muchos de los que aplauden el convenio son los mismos que unos años atrás usaban términos como pelota esclava y bla, bla, bla? ¿Se convencieron sinceramente de su error o es que solo jugaban a ser meras veletas del oportunismo? También se pregunta si no es demasiado esa mordida del 25% del dinero del contrato que se embolsará la Federación Cubana por cada atleta. Contreras González se pregunta si esa suma se empleará en mejorar las instalaciones donde se juega béisbol en Cuba, en uniformes, bates, guantes, tanto para la Serie Nacional como para el béisbol infantil, o irá a parar donde mismo han ido los millones derivados de los contratos en Japón, o sea, a no sé dónde. Vamos ahora a una breve pausa, queridos amigos radioyentes. Jorge Trilla ya viene por ahí para darnos de veras con conocimiento las notas del mundo de los deportes. Yo regreso con ustedes en un ratico para ofrecerles otras informaciones.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 11 de la noche, de lunes a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Keylor Navas se ha inmerso en una complicada situación. El portero costarricense ha sido un ejemplo de profesionalidad y trabajo desde su llegada al Real Madrid, procedente del Levante. Todo un ídolo en su país, Keylor ha sido clave en los éxitos de la escuadra blanca, como la consecución de las tres últimas Ligas de Campeones de Europa. Sin embargo, la contratación del que fuera mejor portero del pasado Mundial de Rusia, el belga Thibaut Courtois, desde el Chelsea, ha supuesto un giro radical en la situación de titularidad que vivía Keylor, y es que sobre todo con el fichaje de Solari como entrenador ha sido condenado al banquillo. Una situación que no es de su agrado, por lo que los rumores acerca de un cambio de aires se han disparado hace semanas. Un ejemplo es la información que podemos leer en el diario deportivo Sport, que publica que el club Arsenal de Inglaterra tiene la intención de acometer su fichaje ya incluso el próximo mes de enero. Y entre otras múltiples informaciones sobre canjes y compras de futbolistas, hay una del diario italiano Corriere dello Sport, en la que se asegura que el Inter de Milán no pierde de vista a Toni Kroos, futbolista al que considera idóneo para mejorar su medio campo. Aunque los 300 millones de euros que figuran en la cláusula de rescisión de su contrato parece una cifra inalcanzable para el Inter, el diario considera que el hecho de que el Real Madrid vaya a dar un brusco cambio a su plantilla al término de la presente temporada podría favorecer la venta del estelar mediocampista alemán. Ya veremos. Y nos vamos al béisbol. Manny Machado sigue su gira por varios de los principales equipos de Grandes Ligas, y el jueves le tocó visitar Filadelfia para reunirse con los directivos del club. Los Phillies son el tercer equipo que Machado visitó esta semana, luego de reunirse con los Medias Blancas el lunes y con los Yankees el miércoles. Los Phillies esperan convencer a Machado para que juegue en la tercera base junto al torpedero dominicano Jan Segura, quien fue adquirido por medio de un cambio a inicios de diciembre. Muy agresivos en el mercado, los Phillies pretenden firmar a Machado o al jardinero Bryce Harper, aunque no han llegado a un acuerdo de cuánto quieren invertir en un contrato para una de estas estrellas. Aunque los Phillies no hablaron con Harper durante las reuniones invernales en Las Vegas a comienzos del mes, el club está consciente de que el proceso tomaría tiempo, debido a que el pelotero busca un megacontrato sobre los 300 millones de dólares a razón de unos 35 millones por temporada. Pero Manny Machado también tendría en la mira un supercontrato de 300 millones de dólares. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. ¡Hasta la próxima!
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y aquí estamos de vuelta, amigos. Bueno, pues las noticias del mundo de los deportes siguen acaparando nuestros espacios informativos debido a la repercusión que tienen en el caso cubano. Tenemos, por ejemplo, ahora que la Federación Internacional de Ajedrez ha registrado al gran maestro cubano Leinier Domínguez como miembro de la Federación de Estados Unidos de manera oficial, por lo que 2 años después de su última partida clásica volverá a competir en torneos, pero no bajo la bandera de Cuba. Esto ha desatado también alguna polémica, sobre todo en medios oficiales castristas, que se niegan a aceptar esta decisión de que el gran maestro ajedrecista juegue por Estados Unidos. Y amigos, aquí una nota muy interesante es esta que dice que decenas de personas rodearon en la tarde de este jueves un ómnibus que transitaba por la calle Monte en La Habana para exigir que abriera las puertas y transportara a quienes aguardaban en la parada. Los pasajeros se colocaron delante y a los lados de la guagua para impedirle seguir su curso, y pocos minutos después la policía intervino para disolver la protesta. Los hechos ocurrieron antes de que comenzara a llover sobre la ciudad, afectada por la llegada de un frente frío que ha traído al occidente del país abundantes precipitaciones y el peligro de inundaciones costeras. Los pasajeros reclamaron ser trasladados hacia su destino después de que el conductor del ómnibus no paró en la parada. Cuando se inició el aguacero, las personas corrieron a un portal para evitar mojarse y el chofer aprovechó para marcharse, dejando a los pasajeros a merced de la lluvia. Una hora después del incidente, varias patrullas de la policía continuaban dando vueltas por el lugar para evitar una segunda protesta. En las últimas semanas se ha agravado la situación del transporte público en la capital después de que el gobierno implementó a partir del 7 de diciembre un grupo de medidas para regular los taxis privados. Los transportistas por cuenta propia respondieron a las nuevas regulaciones con una huelga que paralizó a la mayor ciudad del país durante 48 horas. Los choferes reclaman libertad de movimiento, derecho a trabajar en todo el país, acceso a un mercado mayorista, la posibilidad de importar piezas y el permiso para contar con sindicatos independientes, entre otras demandas. Una nota más, amigos, esta la publica Noticias Martí, dice que activistas del Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo y del Movimiento por la Libertad de Cuba, Coronel Vicente Méndez, en La Habana, dieron inicio a una campaña para exigir al régimen la inmediata liberación del opositor Hugo Damián Prieto Blanco, líder del Frente Zapata Tamayo. El activista José Antonio Pompa López dijo a Radio Martí que el grupo opositor declaró abierta la campaña, que consistirá en una manifestación pacífica frente a las instituciones de la dictadura. Como parte de la campaña, activistas de derechos humanos de ambas organizaciones se dieron cita el jueves en la mañana frente a la unidad de policía del municipio capitalino de La Lisa para exigir la libertad del preso político y protestar por la citación realizada al activista Lázaro Mendoza. Por último, un video que muestra un vehículo de la policía cubana llevándose varios sacos de cemento de una obra en construcción se ha hecho viral en las redes sociales y ha vuelto a dejar en evidencia la corrupción imperante en la isla. En el material subido a Facebook por el usuario Jordanis Almeida, camagüeyano residente en el municipio de Nuevitas, se aprecia cómo un trabajador de la obra monta los sacos de cemento en el maletero del automóvil ante la mirada atónita de los custodios y el resto del personal que se encontraba en el lugar.
Radio República.
Esta es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Campanas de Navidad. Escuché el son de las campanas en la Navidad que tocaban los villancicos que tanto amaba. Y las palabras se repetían: en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Y yo pensé, llegado este día, cómo los campanarios de toda cristiandad habían repicado sin cesar este canto de en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Y así, repicando, cantando, el mundo giraba de noche a día, una voz, un repique, un canto sublime de en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Pero luego, lanzando sus malditos proyectiles, los cañones tronaron en el sur y con su estruendo silenciaron los villancicos de en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Era como si un terremoto hubiera desgarrado los hogares de un continente, dejando en desamparo a quienes habían nacido confiando en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. En mi desesperanza incliné la cabeza. No hay paz en la tierra, pensé. El odio es fuerte y hace burla de la canción de en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Entonces retumbaron las campanas con más fuerza y profundidad. Dios no está muerto, ni duerme él. El mal fracasará, el derecho prevalecerá. Con paz en la tierra y buena voluntad para con los hombres.
Recuento informativo.
Y ahora ya con ustedes, las voces de Cuba.
Pobladores del Batey Río Grande, perteneciente al municipio Majagua, de la provincia Ciego de Ávila, en días recientes salieron para las calles en una protesta cívica por la falta de agua, pues permanecían en esa situación por un espacio bastante indefinido, ya que la empresa de acueducto y alcantarillado no se personaban para solucionar tan grave situación. Vecinos de esa localidad en la protesta reclamaban que, a pesar de la mala alimentación, el desempleo, los bajos salarios y la paupérrima situación del transporte, les vaya a faltar también el agua. Que de conciencia no se vive y que la dirigencia de este país que lo controla todo, si no puede resolver los problemas del pueblo, que se quiten y le den paso a las nuevas generaciones que visualizan a nuestro país con mejores perspectivas. Les habló desde Campatuey, Majagua, se habla Luan Enrico Herrera, Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Mayo.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República. Latinoamérica al día.
¿Qué tal, amigas, amigos de Recuento Informativo? Ya estamos con las noticias que tienen que ver con Latinoamérica.
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador se dijo contento y satisfecho el miércoles con el acuerdo de inversiones con Washington, que buscará el desarrollo en el sur de México, así como en Guatemala, El Salvador y Honduras, con el objetivo de frenar la creciente migración hacia territorio estadounidense.
Va por buen camino esta nueva relación con el gobierno de Estados Unidos. No tenemos nosotros quejas del gobierno de Estados Unidos.
El martes, el gobierno de México anunció una inversión de 25 mil millones de dólares por los siguientes 5 años para el desarrollo del sur del país fronterizo con Centroamérica. Por su parte, el Departamento de Estado estadounidense anunció inversiones privadas y públicas en México por 4.800 millones de dólares y otros 5.800 millones destinados a impulsar a los 3 países que integran el Triángulo Norte. Pero el miércoles, el presidente estadounidense Donald Trump arremetió de nuevo, hablando sobre los peligros de la migración y el muro fronterizo que insiste en construir. Aseguró que México está pagando por él a través del nuevo acuerdo de libre comercio T-MEC, que también incluye a Canadá.
Yo me quedo con el anuncio de ayer de que van a haber inversiones en Centroamérica y en México para enfrentar el fenómeno migratorio.
El anuncio se produce en momentos en que miles de centroamericanos han llegado a México en caravanas en los últimos 2 meses, esperando que Estados Unidos les brinde refugio.
Latinoamérica al día.
Estados Unidos enviará de regreso a México a los solicitantes de asilo que crucen su frontera sur mientras la justicia resuelve los casos. Así lo informó el jueves el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, señalando que los inmigrantes deberán esperar en México por la decisión de una corte, y que su política de detener y liberar será sustituida por la de detener y devolver. Con ello esperan evitar que los inmigrantes que entran ilegalmente desaparezcan en el país para evitar las audiencias judiciales a las que deben asistir durante el proceso. El gobierno mexicano reaccionó asegurando que aceptará a los solicitantes de asilo, pero no a los deportados por Estados Unidos.
El gobierno mexicano, por lo tanto, va a recibir algunos de estas personas y les brindará toda la protección y el goce de los derechos que brinda la Constitución mexicana y la Ley de Migración. Y lo va a hacer por una cuestión fundamental, que es por razones humanitarias.
El anuncio se produce ante el fracaso de los esfuerzos del gobierno de Donald Trump para detener una ola migratoria, fundamentalmente de centroamericanos que huyen de la violencia en sus países. En el último año, muchos han logrado cruzar la frontera para pedir asilo, obligando a que Estados Unidos analice sus casos, algo que puede demorar meses o años, por lo que los migrantes son liberados a la espera del proceso.
Latinoamérica al día.
La justicia argentina confirmó el jueves el procesamiento a la expresidenta y actual senadora Cristina Kirchner por la causa conocida como los cuadernos de la corrupción. La Cámara Federal consideró a Kirchner como jefa de una asociación ilícita y ratificó su procesamiento, que se llevará a cabo en un juicio oral. También confirmó el pedido de prisión preventiva que ya había hecho el juez Claudio Bonadío y un embargo por un monto de 1.500 millones de pesos, equivalente a 38 millones de dólares. Como senadora, Cristina Kirchner goza de fuero parlamentario, y hasta ahora la Cámara Alta no ha tratado el pedido del juez Bonadío para retirarle la inmunidad. La trama de supuestos sobornos involucra a decenas de empresarios y exfuncionarios que han comenzado a colaborar con la justicia a cambio de quedar en libertad.
Latinoamérica al día.
En su balance preliminar de la economía regional presentado en Santiago de Chile, la CEPAL afirma que América Latina y el Caribe cerrará este año con un crecimiento del 1,2%, pero promete mayores y más diversas incertidumbres en 2019.
Y creo que el crecimiento de 1,2% sigue siendo positivo. Digo, tuvimos años en donde fue negativo, Y lo te digo, los grandes, yo diría el gran motor que nos ha permitido estar ahí es el consumo privado sobre todo.
La cifra se sitúa 2 puntos porcentuales por debajo del 3,2% previsto para la expansión de la economía mundial este año, en medio de un contexto en el que el comercio mundial bajó su volumen a raíz de las tensiones comerciales. Para la CEPAL, el 2019 se vislumbra como un periodo en el que las incertidumbres económicas mundiales serán mayores. Para el próximo año, la CEPAL proyecta ya una dinámica de crecimiento con intensidades distintas entre países y subregiones, con un 3,3% en América Central, excluido México, del 1,4% en América del Sur y del 2,1% en el Caribe.
Latinoamérica al día.
Las sanciones son aplaudidas, pero no son suficientes para presionar al gobierno del presidente Daniel Ortega, aseguró un grupo de expertos durante una discusión sostenida en la Organización Diálogo Interamericano en Washington.
Es sumamente peligroso y el mundo lo debe saber que Daniel Ortega está dispuesto a hacer una tragedia aún mayor del pueblo nicaragüense, y para eso el mundo debe estar disponible y dispuesto a crear acciones que vayan más allá de una sanción.
Aunque la esperanza es encontrar una salida pacífica, el tiempo se agota, advirtió uno de los líderes de la oposición, Félix Maradiaga.
Que tomen muy en serio que en Nicaragua y en Centroamérica hay una bomba de tiempo, de que la salida de Daniel Ortega se tiene que dar por las vías institucionales, pero que en la medida en que la comunidad internacional no actúe, se abren más las posibilidades de un conflicto de cierta escala.
Según Aníbal Toruño, el gobierno de Ortega no cederá y está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias, lo que podría ser trágico para la nación.
Daniel Ortega, creo yo, y esa es mi opinión, sabe que se va, pero ha decidido suicidarse, y lo único que nos preguntamos nosotros los nicaragüenses es que si nos va a quedar país.
No obstante, el canciller nicaragüense Denis Moncada niega que su gobierno esté detrás de la violencia y justifica la expulsión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por considerarla una herramienta desestabilizadora de Estados Unidos.
Estos procesos se han caracterizado por una actitud injerencista, intervencionista, haciéndose eco de las políticas del gobierno de los Estados Unidos de América en contra de Nicaragua.
Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
Latinoamérica al día.
Recuento informativo.
La actualidad internacional llega ya a este noticiero en nuestro segmento Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo. El presidente estadounidense Donald Trump firmó el jueves una ley conocida como NICA Act, que limita el acceso de Nicaragua a préstamos internacionales y aumenta las presiones sobre el gobierno de Daniel Ortega, acusado de reprimir a la oposición, que lo culpa de instaurar una dictadura junto a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. Trump indicó en un comunicado que busca condicionar a la aprobación de Estados Unidos todos los préstamos que Managua gestiona ante instituciones financieras internacionales. Además, establece sanciones a personas vinculadas directamente con el gobierno. Presionado por las demandas de la comunidad internacional, Ortega endureció su posición esta semana, expulsando a 2 misiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Además, la policía allanó y ocupó las oficinas del periodista opositor Carlos Fernando Chamorro. Desde noviembre, Estados Unidos aumentó su presión contra el gobierno de Ortega, con sanciones económicas contra 2 altos funcionarios. El gobierno estadounidense afirmó que las normas están orientadas a responsabilizar al régimen de Ortega por las protestas violentas y la corrupción generalizada que han llevado a la muerte de cientos de nicaragüenses.
7 años de guerra llegan a un punto crucial, la retirada de las tropas estadounidenses en Siria. Hemos derrotado a Estado Islámico en Siria, mi único motivo para estar ahí durante la presidencia de Trump, decía el presidente este miércoles. La portavoz de la Casa Blanca fue más allá.
Estas victorias contra Estado Islámico en Siria no significan el final de la coalición internacional o de su lucha. Hemos comenzado a enviar a las tropas estadounidenses a casa mientras pasamos a la siguiente fase. Estados Unidos y sus aliados estamos listos para reanudar a todos los niveles la defensa de los intereses estadounidenses cuando sea necesario. Y seguiremos cooperando para negar territorios, financiación y apoyo a los terroristas islamistas radicales y cualquier tipo de infiltración en nuestras fronteras.
Pero ¿está Estado Islámico realmente derrotado? Nisan Ahmadu lleva años investigando los movimientos del grupo terrorista en Siria.
Estado Islámico está derrotado en su mayor parte. Sin embargo, el grupo terrorista aún mantiene algunos territorios, pequeñas áreas en el este de Siria, al este del Éufrates y un bolsón en el centro-este de Siria, en Homs, en el desierto.
El movimiento del presidente estadounidense fue confirmado por el Pentágono ante los reportes de medios que afirman que difieren de la decisión de Donald Trump. El representante de Estados Unidos para Siria, James Jeffrey, establecía este lunes los objetivos de su país en la nación en guerra.
Primero, la derrota duradera de Estado Islámico. Vamos por el buen camino para que ocurra. El problema es que Estado Islámico volverá si las condiciones subyacentes son receptivas a ese tipo de movimiento ideológico.
Nisan Ahmadu asegura que en Siria se dan las condiciones para que esto ocurra.
Existe la preocupación de células inactivas en la región. Hay ciudades que fueron totalmente destruidas durante la guerra, un gran número de refugiados desplazados. Todo esto crea un ambiente para que un pensamiento extremista vuelva y crezca en estas zonas.
Con la salida de Estados Unidos, en Siria permanecen tropas rusas, turcas, iraníes e israelíes que luchan por mantener su influencia en la región.
La cercanía de los gobiernos de Rusia y Venezuela es objeto de la atención de Estados Unidos. En un mensaje a través de Twitter, el secretario de Estado, Mike Pompeo, hizo referencia sobre el arribo de aeronaves rusas a territorio venezolano.
Y está claro de que lo que está pasando ahí es algo que debemos observar aquí en la región. Debemos estar pendiente, especialmente cuando se trata sobre la amenaza de Maduro, que ya ha creado varias crisis en las Américas. Pero no tenemos que responderle a cada cosa que hacen ni Rusia ni Venezuela. Entonces, también queremos referir al gobierno de Rusia, que ellos rindan cuentas por las acciones que tienen aquellos cooperando con Venezuela. Y el gobierno de los Estados Unidos quiere dejar eso claro. Eso debe ser la responsabilidad de Rusia y de Venezuela.
Lidia Barraza, vocera del Departamento de Estado de Estados Unidos, en entrevista con La Voz de América, también destacó el compromiso de la Casa Blanca en las alianzas con naciones del hemisferio para presionar a gobiernos que atentan contra la estabilidad regional. Hecho reiterado este 2018 en encuentros como la Cumbre de las Américas y la reunión del G20.
Los Estados Unidos ha liderado en cuanto a sancionar a los regímenes de los dos países, de Ortega y de Maduro, a hacer que rindan cuentas por lo que le han hecho a su pueblo, a hacer que rindan cuentas por las violaciones de derechos humanos. También le pedimos a nuestros socios, a los países democráticos de la región, que tomen todas las medidas dentro de sus poderes económicos y legales a ejercer lo mismo, a hacer que esos líderes rindan cuentas por sus acciones.
Por otra parte, Barraza agregó que Estados Unidos continuará apoyando a las naciones de la región que han sido afectadas por la crisis migratoria venezolana. Los gobiernos de Nicaragua y Venezuela protestan contra las acciones de la administración Trump en su contra, llamándolas intervencionismo. José Perralete, Voz de América, Miami.
Un segundo encuentro entre el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y el presidente independentista catalán, Quim Torra. Al término de la reunión de una hora en el Palacio de Pedralbes, ambos líderes anunciaron en un comunicado conjunto el jueves que reanudaban el diálogo efectivo para desinflamar la crisis catalana. Como señal del compromiso, informaron de una nueva cita en enero entre miembros de ambos ejecutivos. A pesar del logro, a poco más de un año de la fallida Declaración de Independencia de Cataluña, el texto mostró que las posiciones siguen enfrentadas respecto a la autodeterminación de la región. Pese al llamado a manifestarse frente a la sede de la reunión en una blindada Barcelona, apenas medio centenar de personas recibieron la comitiva presidencial al grito de independencia. La reunión fue criticada por los partidos de derecha, defensores de la mano dura frente a los independentistas catalanes. El viernes, el dispositivo de seguridad blindará Barcelona ante las numerosas manifestaciones convocadas para entorpecer el Consejo de Ministros Extraordinario, que pretende desbloquear inversiones para infraestructuras en Cataluña, entre otras medidas.
Y vamos ya con la segunda parte de Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
El comité que debería redactar una nueva constitución para Siria aún debe enfrentar un largo camino antes de que finalmente se ponga en marcha. Así lo señaló el enviado especial de la ONU para el país árabe, Staffan de Mistura, tras reunirse en Ginebra con los ministros de Exteriores de Rusia, Irán y Turquía, los tres países que han sido los garantes de los acuerdos de alto el fuego en los últimos años. De Mistura concluirá este fin de año su mandato como enviado especial para Siria, que comenzó a mediados de 2014 y que será asumido a partir del 7 de enero próximo por el diplomático noruego Geir Pedersen. La composición del Comité Constitucional ha sido el mayor obstáculo con el que se ha encontrado al intentar que las partes lleguen a un acuerdo sobre los miembros de este órgano, que debería ser del orden de 150. La tercera parte de los asientos del comité deberían estar ocupados por personas propuestas por el gobierno sirio, otro tanto por la oposición, y el tercero restante deberían ser personalidades independientes de la sociedad civil. El régimen de Bashar al-Assad ha rechazado que la ONU intervenga en la elección de ese último tercio, mientras que Rusia, Irán y Turquía se han mostrado dispuestos a completarlo con una lista propia que se ha convertido en el centro de las desavenencias.
En los aeropuertos del oeste de Alemania, entre ellos el de Stuttgart, policías fuertemente armados patrullan por las terminales en un despliegue que contrasta con el ambiente navideño. Según la prensa germana, la seguridad ha sido reforzada porque existe una amenaza terrorista que la policía no quiere confirmar. Hemos aumentado considerablemente las medidas de seguridad aquí en Stuttgart, en el aeropuerto y en todos los aeropuertos de Baden-Württemberg. En otras palabras, somos mucho más activos sobre el terreno. Están armados y equipados para que podamos reaccionar en todas las situaciones, dice una portavoz policial. Según la prensa, cuatro hombres, uno de ellos un islamista radical, han sido vistos rondando por una terminal. También aseguran que Marruecos ha interceptado conversaciones sobre un supuesto ataque en un aeropuerto situado en la frontera franco-alemana.
Los combates cesaron el martes en la ciudad de Hodeida, el principal escenario de la guerra en Yemen, pero sigue peligrando la tregua acordada por la ONU. Aunque en un principio debía aplicarse de forma inmediata, el acuerdo de alto el fuego alcanzado la semana pasada se vio afectado por la repetición de combates entre las fuerzas progubernamentales y los rebeldes hutíes. Naciones Unidas anunció que la tregua entraría finalmente en vigor a primera hora del martes, pero intensos combates volvieron a producirse pocos minutos después de la medianoche. Una fuente militar señaló que la situación había vuelto a estar tranquila desde las 3 hora local. Hodeida es una ciudad portuaria estratégica que está bajo control de los rebeldes hutíes, apoyados por Irán, y que desde junio ha sido escenario de una ofensiva de las fuerzas progubernamentales, con el apoyo de la aviación de Arabia Saudita. La ONU multiplicó sus esfuerzos para iniciar nuevas conversaciones de paz y lograr un alto el fuego, pero otras 7 treguas no han sido respetadas en el pasado. Más de 10.000 personas han muerto y varios millones están amenazadas por el hambre tras 4 años de conflicto en Yemen, según datos de la ONU, aunque varias ONGs consideran que el balance real de víctimas es mucho más elevado.
La ciencia, la tecnología y la humanidad.
Robots que detectan tumores antes que los médicos. Vehículos sin conductor, periodistas o policías cibernéticos. La inteligencia artificial ha sido foco de atención en 2018 por la revolución que genera y sobre todo por los dilemas éticos que plantea. ¿Puede un robot sentir como un ser humano? ¿Algún día las máquinas superarán al hombre? ¿El masivo uso de robots restará empleos? ¿Las máquinas podrán decidir por nosotros? ¿La inteligencia artificial podría rebelarse contra el hombre? ¿Deben los robots que ocupan puestos de trabajo pagar impuestos? Son algunas de las preguntas que se hace la sociedad ante el rápido desarrollo de la inteligencia artificial y su incorporación a la vida cotidiana, pese a que lleva décadas acompañándonos, ya que es usada desde mediados de los años 50 del siglo pasado. En cualquier caso, en este ámbito todos parecen estar de acuerdo en que hay que compatibilizar el uso de los robots con el mantenimiento del empleo, como ya intentan hacer países altamente cibernéticos como Corea o Japón. La paradoja es que, incluso para poner en práctica alguna de estas iniciativas, será preciso la ayuda de alguna variante de la inteligencia artificial. Informó Erwin Dorado.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Seguidamente, amigos, compartimos con ustedes nuestras notas culturales.
Bienvenidos, amigos, a este recorrido por las noticias culturales de la literatura. John Ronald Reuel Tolkien, a menudo citado como J.R.R. Tolkien, fue un destacado intelectual británico conocido principalmente por ser el autor de las novelas de fantasía heroica El Hobbit y El Señor de los Anillos.
Hoy les presentamos Las cartas de Papá Noel, un libro que recopila las cartas que Tolkien escribía a sus hijos en Navidad, simulando que eran de Papá Noel, narrando sus aventuras y las de sus ayudantes en su hogar del Polo Norte. Esta tradición duró desde 1920, cuando su primogénito John tenía 3 años, hasta 1943, cuando su hija Priscilla cumplió los 14. Los 4 hijos de Tolkien disfrutaron durante todo ese tiempo de las cartas que llegaban todas las Navidades, escritas de la mano de Papá Noel, con letra temblorosa por la edad y el frío. Más adelante también participaron sus fieles ayudantes, el oso polar del norte y su secretario elfo, Ilvereth. Otros personajes fueron los sobrinos del oso polar llamados Paxu y Valkotuka, y también elfos, gnomos rojos y muñecos de nieve. Estas cartas, llenas de relatos sencillos y a la vez maravillosos, venían acompañadas de ilustraciones, anotaciones, sellos del Polo Norte y sobres bellamente caligrafiados. En una de las cartas a sus hijos, Tolkien decía: «Feliz Navidad, confío en que este año vuelvas a colgar el calcetín, porque todavía me quedan algunas cositas para ti». Del cine y sus estrellas. Estamos en Navidades y qué mejor que recordar un bello filme de 2003 donde el amor es su protagonista. Me refiero a Love Actually, una película británica con guión y dirección de Richard Curtis y con un elenco de estrellas como Hugh Grant, Emma Thompson, Colin Firth, Liam Neeson, Alan Rickman, Keira Knightley, Andrew Lincoln y Rodrigo Santoro. Ambientada en el Londres contemporáneo durante los 2 meses anteriores a la Navidad, realmente Amor, como fue titulada en español, entrelaza una serie de divertidas y conmovedoras historias con el amor como hilo conductor. En la trama, la Navidad está al llegar en Londres y todo alrededor es amor o desamor. El primer ministro británico se enamora de una secretaria. Un escritor inglés descubre que su mujer le ha sido infiel y se marcha a Francia, donde se enamora de su asistenta. Un viudo reciente intenta ayudar a su hijastro a acercarse a la niña del colegio que le agrada. Una mujer descubre que su marido la engaña con una de sus empleadas. Otra, tras su boda, se entera de que el mejor amigo de su esposo está enamorado de ella. Además, un cantante, ex estrella de rock, ahora está arruinado e intenta renacer con una versión de la canción El amor nos rodea, cambiada a La Navidad nos rodea. Estas y otras historias se entrelazarán en la película, con el amor finalmente dando un cambio a sus vidas. Con una banda sonora magnífica, realmente Amor es una comedia dinámica y divertida que nos hará pasar un rato muy agradable. De la música. Noche de paz, noche de amor. Reza una de las canciones de Navidad más famosas de todos los tiempos. Esos versos nacieron hace 200 años en un pequeño pueblo de Salzburgo, en Austria. Joseph Moore, autor de la letra en alemán, era sacerdote en la localidad de Oberstdorf y le pidió a Franz Krober, un maestro de la escuela local, que compusiera la música. En la Navidad de 1818, la canción fue interpretada por primera vez ante el público en la iglesia de San Nicolás. Moore cantaba y Krober lo acompañaba con la guitarra. La canción trascendió y se hizo tan popular en todo el mundo que fue declarada Patrimonio Intangible de la Humanidad por la UNESCO en 2011. Hoy día llegan turistas de todo el mundo a visitar la capilla de Oberstdorf, así como la casa museo del pueblo de Heilen, donde vivió Krober. Allí puede verse la guitarra con la que Noche de Paz fue interpretada por primera vez. La melodía que brotó de aquella guitarra y los versos de Noche de Paz reviven cada año, hablándonos del amor en la hermosa noche de la Navidad. Y ya nos despedimos de este recorrido por la cultura, amigos. Recuerden que quien reparte amor queda en memorias agradecidas. Les habló Yolanda Esteban. Hasta nuestro siguiente encuentro.
Noche de paz, noche de fe, al portal de Belén, los arcángeles llegan también.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Nadie tiene que explicarme cuán abrumado se siente el corazón cubano simplemente con mirar en derredor, contemplar el curso de la vida y sus circunstancias particulares para cada uno, y desde esa triste realidad mirar hacia el futuro y tratar de responderse las mil preguntas que se agolpan en la mente y en el corazón de un pueblo sometido a las peores condiciones de vida, tanto en lo material como en lo espiritual. Nadie tiene que explicármelo, porque yo también soy cubano y sé lo que pasa en el corazón de mi pueblo, donde tantas veces la esperanza también está en falta. Pero a pesar de todo, o quizás por eso precisamente, es que yo quiero invitarte a hacer un alto en el azaroso camino que recorremos, a levantar la cabeza y mirar que dentro de 4 días será Navidad, y que vale la pena pensar en ello, no por la fiesta, ni por la comelata de Nochebuena, si es que puedes tenerla, sino por el profundo significado de lo que realmente se celebra en estos días. Según creemos los cristianos, todo comenzó hace alrededor de 2018 años en una pequeña aldea de Israel llamada Belén, donde un ángel, un espíritu enviado por Dios, anunció a unos pastores que cuidaban sus ovejas que en una cueva cercana había nacido el Salvador del mundo, el Hijo de Dios. Ni tardos ni perezosos, aquellos pastores corrieron hasta la cueva y efectivamente, ahí encontraron una pareja de recién casados, José y María, y vieron que ella cargaba en sus brazos a un recién nacido. No solo esto, sino que vieron también cómo todo aquel humilde lugar se llenaba de luminosidad y una multitud de ángeles entonaba un cántico que decía: Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Aquel niño se llamó Jesús, lo conocemos hoy como Jesucristo, y dejó una huella tan grande en la humanidad que todavía hoy, 2 milenios y pico después, el mundo recuerda su paso por la tierra. Los creyentes lo identifican como el Hijo de Dios, encarnación de Dios mismo. Los no creyentes lo reverencian como un hombre que pasó haciendo el bien y un filósofo que dejó a los hombres una doctrina bienhechora. Y todos los corazones buenos lo reconocen como una fuente de esperanza para aquellos que se empapan de esa doctrina. Hoy yo quiero invitarte a acercarte a Jesucristo, el niño de la Nochebuena, el niño de la Navidad. Te invito a conocerlo, a empaparte de sus enseñanzas y comprobar entonces cómo puedes erguirte por encima de tus abrumadoras circunstancias para encontrar tu total dignidad de ser humano, hombre o mujer. Verás cómo encuentras entonces la alegría verdadera y toda la energía que necesitas para cambiar tu vida, para cambiar tus circunstancias y hallar tu libertad. Que sea esta tu mejor Navidad y puedas llenar de felicidad el año nuevo para ti y para nuestra Cuba. Amigos, de esta forma termina esta edición de fin de semana de Recuento Informativo. Entramos ya en periodo de los días feriados de Navidad y Año Nuevo, en los cuales estaremos ofreciéndoles a todos ustedes una programación especial que hemos elaborado con gran empeño en que sea agradable para todos ustedes los que nos escuchan. Así pues, les invito para que durante estos días continúen en sintonía con Radio República y que nos dispongamos para cuando comience el Año Nuevo empezar de nuevo nosotros la tarea y ustedes apoyándonos con su audiencia, porque precisamente ustedes y nosotros buscamos lo mismo, la felicidad del pueblo de Cuba. Jorge Trilla, nuestro productor, pues se suma a estos buenos deseos y todos los que laboramos en Radio República también. Que pasen ustedes, como dije ya, una feliz Navidad, que venga un buen año para todos los cubanos y que Dios me los bendiga siempre.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.